Mercado Abierto, Capital Radio.
Nos fijamos ahora en el cierre de la sesión en el mercado español de renta variable con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Hola José, muy buenas tardes.
Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hemos visto una jornada en la que la bolsa española, el IBEX 35, ha terminado con descensos, se ha desmarcado hoy del comportamiento de sus comparables europeos, termina por encima de la cota de los 11.900 puntos en un día, pues con todo el mundo pendiente de la decisión de tipos del Banco Central Europeo, esperada, descontada por el mercado. No sé si a partir de ahora espera rebaja por reunión en el Banco Central Europeo.
Bueno, yo creo que Christine Lagarde en la reunión anterior no dejó tan clara esta bajada actual, ¿no? Sí que es verdad que los datos le han abocado a ello, porque tenemos un estancándose, sobre todo en el norte de Europa, mostrando una debilidad muy evidente, y tenemos unos datos de inflación que están dando un respiro por debajo del 2% a las lecturas, con lo cual ha tenido todos los argumentos pues para jugar un poco en favor del crecimiento y no tanto de la lucha contra la inflación, ¿no? Pero sí que es verdad que también la propia Christine Lagarde dijo que esperaba un repunte por el efecto base comparable de cara al final del año, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que muy probablemente la situación económica de Europa va a pesar más por un momento en el que la debilidad china y la exportación a China, que afecta mucho a la economía europea, es más que evidente, y yo creo que probablemente pues sí que tenga argumentos para seguir en esta senda y de seguir relajando la política monetaria en próximas reuniones, y en la de diciembre desde luego tiene toda la pinta de que lo va a hacer.
Si miramos a compañías, Talgo ha sido hoy el protagonista en el mercado español. Parece que va tomando forma la alternativa española sobre la compañía después de ese veto a la OPA planteada por la húngara Magyar Vagon. La gran duda está en el tema del precio, está en que pueda hacerse sin OPA por la totalidad. ¿Dónde ve la gran dificultad aquí?
Quizás, ¿no? Si va 10, como se habla en prensa, yo creo que va a ser un rotundo fracaso, ¿no? Creo que para que salga, desde luego, o una OPA mayoritaria o una posible OPA de exclusión, desde luego, en 4-10 no creo que vayan a acudir muchísimos accionistas. Con lo cual, habiendo tenido una OPA de un competidor a 5 euros recientemente, ¿no? Con lo cual, creo que puede salir una OPA parcial, a lo mejor, para tomar una posición de control en el accionariado. Pero una OPA total, creo que o el precio se acerca a la OPA anterior de 5 euros, o va a ser muy complicado que la comunidad inversora acepte estos precios para acudir, desde luego.
Talgo ya ha rebotado más de un 5%, ha cerrado a 3,83 euros, muy lejos de esos 5 ofrecidos en la OPA anterior. Si miramos al IBEX, tenemos que estar de nuevo pendientes del Sabadell. Los 10 mayores accionistas de la entidad ya controlan más de un 25% del capital, según los registros de la CNMV. Es un porcentaje que no ha dejado de aumentar desde que se conociese la oferta de BBVA, cuando esas 10 primeras posiciones de accionistas del banco acumulaban el 20% del capital. Son movimientos lógicos, ¿no? Mientras hoy el consejero delegado del Sabadell ha insistido en que se trata de una OPA que no tiene visos de salir.
Bueno, yo creo que al final lo que te demuestra es que ambos caminos, o sea, hay un competidor que tiene mucho interés en adquirirte y el camino en solitario de Banco Sabadell también tiene mucho potencial, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo que están haciendo los accionistas de Sabadell es decir, oye, puede pasar dos cosas, que seguíamos en solitario y con un buen business plan, ¿no?, para generar valor para el accionista, o que BBVA tenga que rascarse más el bolsillo y pagar más en cash para que la oferta sea atractiva y el mercado acuda, ¿no? Ya han hecho algún pequeño guiño, ¿no?, con esa parte de los dividendos y tal. Entonces yo creo que es lógico que vaya en aumento la exposición a Banco Sabadell, ¿no?, porque ambos caminos, como digo, o una OPA mejorada o un camino solitario, pues ambos son acretivos para el accionista, y lo que está viendo es pues gente posicionándose en los mismos, ¿no? Y lo vemos interesante. Que salga con un intercambio de papelitos, pues es más complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que tampoco es descartable, aunque es, y desde luego no va a ser sencillo alcanzar esa mayoría del 50% que tiene como condición BBVA para alcanzar su objetivo, ¿no? Así que va a ser una lucha de titanes, desde luego.
¿Qué le parece?
Pero claramente hay que estar largo de Sabadell.
¿Qué le parece la estrategia de Ferrovial de vender varias autopistas y aparcamientos a los dueños de IKEA por 100 millones de euros, pero continuar con su gestión?
Bueno, yo creo que rotación de activos tampoco es una cifra para Ferrovial, 100 millones, que sea muy material, ¿no? Pero sí que es verdad, pues que al final le permite poner foco en activos estratégicos, hacer algo de caja, generar o liberar recursos, centrarse, pues me imagino que sea una adquisición a futuro, pues después de las inversiones recientes, ¿no? Así que creo que yo creo que el gran catalizador de Ferrovial puede venir ahí, ¿no? En cuál será el gran próximo movimiento, el gran próximo activo en el que se adentren después de haber replegado velas en algunos, ¿no?
Seguimos pendientes de ACS. A través de CIMIC hemos conocido que se ha adjudicado la construcción de un segundo centro de datos en India. Al margen de esta noticia, porque cada día consigue nuevos contratos, ¿lo mejor y lo peor de ACS ahora mismo qué sería?
Bueno, yo creo que está en un momento muy dulce. Yo creo que lo mejor es la fuerte exposición a un mercado como el americano, que está en un momento de gasto público, infraestructuras y un montón de proyectos de construcción con un margen alto, y que ese posicionamiento táctico, en vez de irse hacia el mundo emergente, irse hacia el mundo desarrollado, ha sido todo un éxito, ¿no? Y yo creo que es más que evidente, pues, que están teniendo las mieles de esa estrategia que empezaron hace más de una década, y que ese giro geográfico, pues, está dando mucho resultado, ¿no? Y yo creo que ese es el gran valor de ACS, eso, pues con haber sido capaz de rotar el portfolio de activos, desapalancar el grupo y hacer un grupo mucho más eficiente, mucho más sano en cuanto a estructura de balance, y como digo, pues en un momento con una cartera de pedidos espectacular y con mucho margen y con potencialidad de seguir creciendo, ¿no? Y como decís, pues cada semana se va adjudicando contratos por todo el mundo en países, pues, donde hay proyectos muy interesantes y con mucha rentabilidad, ¿no?
IAG ha sido el mejor valor del IBEX esta jornada, el único que ha repuntado algo más de un 1%, está a 2,55. A tiro de piedra, ¿lo ve alcanzando los 3 en este impulso que está teniendo últimamente? ¿IAG es optimista con respecto a la evolución de la compañía?
Pues tiene toda la pinta, ¿no? En su movimiento bajista dejó un gap en la zona de 3 euros por acción. Con las ampliaciones de capital que ha cometido abajo en la parte del COVID, pensar que vuelva a máximos históricos para mí es muy complicado de que suceda, ¿no? Ni el mercado está lo robusto que estaba antes de la pandemia, ni en la estructura accionarial y de capital es la misma, ¿no? Con lo cual ha habido una dilución, y yo creo que los 3 euros serán un techo bastante infranqueable, pero yo creo que dejó un gap, como digo, en la bajada, y creo que ese va a ser el objetivo. Ha hecho el primer movimiento, que ha sido, pues, de la zona de 1,80 a 2,5, ha tenido su recorte de 2,5 a 2,25 más o menos, y yo creo que ahora está empezando el siguiente impulso que le debe llevar a esa zona de los 3 euros por acción, que es un poco el objetivo por fundamentales que nosotros tenemos, ¿no? Pero sí que creemos que en ese punto, pues, es un gran punto para parte del título.
José Lizán, gestor de Reto Magnus y Café en Quadriga Asset Managers. Gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, Rocío, un saludo.